Atención, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Mediación sobre Venezuela en Oslo culmina en medio de gran cautela de las partes. Banco Central de Venezuela rompe el silencio y anuncia caída en todos los sectores productivos. Fiscal especial Robert Mueller defiende su investigación y anuncia su retiro del Departamento de Justicia. Y advertencia del secretario general de la OEA al gobierno de Daniel Ortega.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Abogando por una salida constitucional y la búsqueda de soluciones políticas, económicas y electorales, culminó este miércoles en Oslo el diálogo entre delegados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó. En un comunicado de la Cancillería de Noruega, la ministra de Exteriores pidió cautela a las partes. Celia Mendoza sigue en Oslo, donde acompañó de cerca el desarrollo de las negociaciones. Celia, ¿cuáles son las conclusiones de este segundo encuentro de mediación y su impacto?
Belén, realmente lo que hemos escuchado es que no hay un acuerdo, por lo menos hasta el momento. El gobierno interino de Juan Guaidó no ve que este camino pueda llevar a una siguiente reunión, pero no le han cerrado la puerta por completo. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que están dispuestos a negociar y a seguir en la paz. Esto en medio de interrogantes que se han venido presentando durante los últimos días, en especial en torno a quiénes podrían estar influenciando este diálogo y lo que podría haber llevado a que el presidente interino y su equipo simplemente en ese momento no estén preparados.
Sin duda la mano de Cuba tiene que estar ahí, o sea, yo ahí estamos especulando, no lo sé, pero si uno infiere cómo ellos se comportan, ellos han tenido una gran injerencia en el gobierno noruego, por razones que desconozco, pero puedo imaginar, y lo vimos en el rol que jugó Noruega en los acuerdos de paz de Colombia. Y yo creo que se está repitiendo esa suerte de modelo. Cuba nunca va a propiciar una negociación donde no crea que va a salir bien, donde no crea que va a ganar la partida.
Esto es algo que asegura la analista María Berlu, quien estuvo presente aquí en Oslo en otros temas relacionados con derechos humanos. Y también cuestionó la participación del líder negociador, quien también estuvo involucrado en las negociaciones de Colombia y las FARC.
Pondría una alerta súper alta de que esta sea la persona que está liderando las negociaciones. No, creo que eso es no demasiado positivo para el desenlace.
Hasta el momento no se sabe si se reunirán nuevamente en Oslo u otro lugar las partes que estuvieron durante los últimos tres días en las negociaciones. Sin embargo, todos mantienen las opciones abiertas.
Celia, muchas gracias por tu reporte. También este 3 de junio, países miembros del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto se reúnen en Nueva York en la búsqueda de una salida a la crisis de Venezuela. El informe del Banco Central de Venezuela evidencia, según algunos, el colapso de la economía venezolana. Tras cuatro años de silencio, la banca matriz reveló la caída del Producto Interno Bruto y de casi todos los sectores productivos del país. Pero para algunos, el informe es benevolente en ciertas estimaciones. Quienes sienten el impacto de la recesión de sus ingresos se manifestaron este miércoles en Caracas. Carolina Alcalde nos informa vía Skype. Carolina, ¿cuál es el reclamo de los jubilados en medio de la crisis?
Saludos, Belén. Jubilados y pensionados salieron a las calles de Caracas el día de hoy para conmemorar el Día del Adulto Mayor acá en Venezuela. Ellos insisten en que en este momento son incapaces de poder garantizar las necesidades básicas y le exigen a las autoridades que se eleve el monto de la pensión, que actualmente es de aproximadamente $6 mensuales, cuando el costo de la canasta básica alimentaria asciende a los $300 mensuales. Ellos insisten en que en ocasiones deben decidir entre comer o comprar medicamentos. Más detalles sobre la hiperinflación que se vive en este momento en Venezuela los tiene Álvaro Algarra.
Luego de un silencio estadístico de más de tres años, el Banco Central de Venezuela, principal organismo financiero de la nación, reconoció la crisis de la economía que atraviesa el país al revelar que el Producto Interno Bruto se redujo a la mitad desde el 2013, año en que se inició la gestión de Nicolás Maduro. Aunque en varios aspectos de cifras coinciden con los datos mostrados por la Comisión de Finanzas del Parlamento, el índice inflacionario se mostró muy por debajo de las estimaciones, tal como lo informó a La Voz de América el economista Iván López.
En algunas coinciden, en muchas hay diferencias muy grandes. El Fondo Monetario Internacional estableció un cálculo para este año de 10 millones por ciento. Y el gobierno ni siquiera pues se le acerca a esa cifra.
El especialista considera que el gobierno dio a conocer las cifras porque tiene un problema severo de flujo de caja.
Ahora se ha visto que en la necesidad de publicar, porque si no van a tener algunas consecuencias en el manejo de las finanzas gubernamentales.
Entre tanto, desde el Parlamento venezolano, el legislador Rafael Veloz percibió como positiva la divulgación de las cifras por parte del Banco Central.
Saludamos cualquier avance que pueda tener este sistema en el entendido que siempre vamos a estar bajo la lupa de los especialistas y de las comisiones de la Asamblea Nacional.
En ese contexto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que a pesar de lo que llaman la guerra económica, la meta de Venezuela es diversificar su economía y su producción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hay que destacar que la mayoría de los estantes en los distintos supermercados del país se encuentran llenos de diversos productos, pero porque los ciudadanos no tienen la capacidad para poder comprarlos. Belén.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Venezuela. En entrevista con La Voz de América, el procurador especial en el extranjero, José Ignacio Hernández, habló sobre los juicios más importantes que lleva en curso en Estados Unidos en defensa del Estado venezolano, además de explicar la complejidad de la transición democrática en Venezuela.
Muchas gracias, señor José Ignacio Hernández, procurador especial de Venezuela aquí en Estados Unidos y en el exterior, por esta entrevista en La Voz de América aquí en el Harvard Kennedy School en la ciudad de Boston.
Muchas gracias por la invitación.
Recientemente el gobierno interino de Juan Guaidó recuperó CITCO. Ha sido una de las grandes victorias del gobierno interino. Cuéntenos un poco cómo va ese caso en las Cortes de Estados Unidos.
Va muy bien, a decir verdad. CITCO es un gran ejemplo de lo que se puede hacer cuando la gerencia pública está en las manos correctas. Cuando el gobierno del presidente Guaidó tomó la decisión de controlar CITGO, pocos días después de su reconocimiento como presidente aquí en Estados Unidos, la situación de la empresa era ciertamente delicada. Era una empresa que no tenía gerencia, era una empresa que estaba sometida a sanciones, era una empresa que estaba siendo afectada en su día a día por un gran desorden administrativo. Y nosotros logramos designar una nueva junta directiva que tiene plena autonomía y que ha logrado recuperar a la empresa sin afectar nunca su continuidad operativa.
¿Ha hablado usted con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de suspender a través de una orden ejecutiva estos casos en las Cortes de Estados Unidos?
Desde mi primera reunión, no era yo ni siquiera procurador especial, estaba acompañando al entonces encargado de negocios, Carlos Vecchio, en sus labores. Los últimos días de enero se le ha solicitado al gobierno del presidente Donald Trump no solo una orden ejecutiva, además de eso, que se adopten las medidas especiales de protección de los activos.
¿Cómo ve su labor en las próximas semanas y meses debido a que la crisis continúa y el presidente en disputa, Nicolás Maduro, no ha salido del poder?
Que, ya lo dije aquí, como la crisis venezolana es compleja, vamos a necesitar soluciones complejas y que no hay ninguna solución mágica. No hay un solo botón.
Y la entrevista completa de Cristina Caicedo Smith al procurador especial de Venezuela puede verla en boanoticias.com y en todas las plataformas de La Voz de América.
Más adelante, Nicaragua en la agenda de la Asamblea General de la OEA. Y un acuerdo bilateral contra el tráfico de personas.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Nicaragua debe cumplir con los compromisos acordados antes del inicio de la Asamblea General de la OEA, según el secretario general del organismo, Luis Almagro. Y aunque desde el oficialismo afirman que los compromisos están firmes, desde la oposición dudan de la voluntad del gobierno.
La mesa de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la oposición continúa estancada. Sin embargo, el Estado debe cumplir los acuerdos ya firmados antes del 26 de junio, cuando se realice la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Si así lo hace, evitaría sanciones del organismo regional, advirtió el ex diplomático Mauricio Díaz, ya que la crisis de Nicaragua formará parte de la agenda urgente de la OEA.
Están haciendo un esfuerzo extraordinario por conseguirlo. Los 24 votos por una razón muy sencilla. Lo que está aquí en juego es dos modelos, un modelo dictatorial, autoritario versus la aspiración de los pueblos de las Américas, de América Latina y del Caribe, de tener sistemas democráticos.
El acuerdo firmado por el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia establece el 18 de junio como fecha tope para la liberación de los considerados presos políticos, aunque integrantes del Comité de Madres piden que su libertad no pase del 30 de mayo.
Es obligación del gobierno darle la libertad, principalmente a aquellas personas que adquirieron medidas preventivas con la Corte Interamericana.
Tiene que cumplir porque la realidad de las cosas es que la mirada internacional está sobre él.
Por su parte, el representante del gobierno en la mesa de negociación, Wilfredo Navarro, aseguró a medios oficialistas que se avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Hay un compromiso con la paz, con la reconciliación.
Mientras tanto, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el tema de la democratización, el restablecimiento de las garantías constitucionales y de justicia siguen pendientes en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Guatemala busca frenar las redes de tráfico humano. La suscripción de este documento marca el inicio de una visita de 4 días del secretario de Seguridad Nacional interino Kevin McAllenan al país centroamericano.
La sexta reunión de los jefes de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica junto con el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAllenan, ha dejado como resultado una agenda de trabajo con el fin de combatir las redes de trata, el lavado de dinero y todos aquellos grupos relacionados al narcotráfico. En los últimos meses, el flujo migratorio de familias centroamericanas en búsqueda de los Estados Unidos se ha incrementado hasta en un 300%. Es por ello que dentro de esta sexta reunión se invita a México a formar parte de la serie de estrategias para formar un frente con el fin de atacar los grupos que se están aprovechando de las familias necesitadas. Otra de las acciones que se estarán impulsando próximamente es el fortalecimiento de las unidades operativas de investigación de los tres países con el fin de mejorar el intercambio de información con los Estados Unidos. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para La Voz de América, Daniel Colín.
Después de la pausa, lo que dijo el fiscal Robert Mueller sobre la interferencia rusa y las evidencias que podrían implicar al líder de Nexium.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Vez en dos años, el fiscal especial Robert Mueller compareció ante medios de comunicación para defender sus pesquisas sobre la trama rusa. Tras dos años al frente de la investigación, el fiscal especial dio por finalizada su labor y anunció su retiro del Departamento de Justicia. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia tiene más información. Bricio, ¿qué detalles brindó el fiscal especial Robert Mueller durante su comparecencia?
Esta investigación sobre la trama rusa tenía dos aristas principales. La primera de ellas, ver si hubo colusión o conspiración entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia, y el fiscal especial ya descartó esta opción. Lo que se señaló es que agentes de inteligencia rusos finalmente llegaron a intentar interferir en estas presidenciales de 2016. Ahora bien, la segunda arista y la que centró la atención de esta comparecencia de Robert Mueller fue precisamente la de si hubo obstrucción en la investigación por parte del presidente. Esto es lo que dijo.
If we had had confidence.
Si hubiéramos tenido certeza de que el presidente claramente no había cometido un delito, lo hubiéramos dicho. Un presidente no puede ser inculpado de un delito federal mientras está en el cargo. Es inconstitucional. La oficina del fiscal especial forma parte del Departamento de Justicia y, según el reglamento, estaba obligado a seguir las políticas del departamento. Por lo tanto, imputar al presidente no era una opción que pudiéramos considerar.
Por lo tanto, Mueller despierta nuevas dudas sobre la inocencia del presidente Donald Trump y deja en manos del Congreso, sin decirlo explícitamente, que continúe. continúe la pesquisa. Ahora bien, quien sí se ha manifestado ya ha sido el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, quien ha dicho que toma responsabilidad de esta investigación a partir de ahora, señalando que nadie está por encima de la ley. Además, el presidente Trump también ha reaccionado a estos comentarios del fiscal especial y ha dicho que da por cerrada esta investigación por una falta de pruebas. Y atención, porque es la primera vez que el presidente se refiere a la conclusión de esta investigación por una falta de pruebas y no por una exoneración, como venía diciendo la Casa Blanca hasta el momento. Todo apunta, Belén, a que esta investigación de la trama rusa concluye en el Departamento de Justicia, pero seguirá en el Congreso.
Bricio, muchas gracias. Y aunque el fiscal Mueller dejó claro que de ser convocado a declarar se remitiría al reporte, vamos a estar atentos si es que justamente se da esta convocatoria en el Congreso en las próximas semanas. Tercer día de testimonio de una de las presuntas víctimas en el juicio al líder y fundador de Nexium. Durante el interrogatorio salieron a la luz conversaciones explícitas que la testigo mantenía con el acusado, que podría pasar toda su vida en prisión de aplicarse la pena máxima. Laura Sepúlveda nos amplía.
Correos electrónicos han sido la prueba clave de la fiscalía presentada durante esta tercera jornada en la que Daniela, una joven mexicana, sigue testificando en contra de Keith Raniere, el líder de Nexium. Pues recordemos que durante este periodo en el que ella se mantuvo aislada, ella tenía la instrucción de reportarse cada 15 minutos con su líder, quien además era su victimario. Pues ella precisamente comienza a narrar todas las situaciones, incluso los encuentros que sostenía con Ben Mayer, el hombre por el que comenzó a tener algunos sentimientos y por el que se desató toda esta situación en la que ella comenzó a ser aislada al punto de ser encerrada en una habitación por 2 años. Los detalles aún no los ha dado a conocer, pero se espera que ella pueda precisamente narrar qué era lo que sucedía durante ese tiempo en el que se mantuvo en dicha habitación. El contrainterrogatorio también está a la expectativa, debido a que se espera que la defensa utilice nuevamente el consentimiento de las dos partes para justificar los encuentros sexuales. ¿Cuál será la herramienta para justificar dicho encierro? Aún no se conoce. Hasta el momento lo sabremos cuando ya la defensa tome su turno y avance en su contrainterrogatorio. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A poco del inicio de la temporada de huracanes en Estados Unidos, las autoridades se preparan para alertar a la ciudadanía. Desde Miami, especialistas brindan recomendaciones para disminuir el impacto y los daños durante tormentas severas.
El paso del huracán Irma dejó considerables daños en zonas urbanas de Miami. De hecho, fue una de las tormentas más costosas que han azotado a Estados Unidos. Las autoridades de esta ciudad han puesto en marcha un plan de preparación de contingencia y actualización de protocolos para evitar desastres a partir de revisiones de emergencias en huracanes de 2017.
Algunas grúas fallaron durante el último huracán y causaron un peligro para los residentes de los edificios alrededor. Así que si uno vive al lado de un sitio de construcción con una grúa, yo estaría planificando ya, planeando evacuarse.
Otro de los problemas diagnosticados es la falta de servicio telefónico por ausencia de energía eléctrica. Esto impide que los residentes permanezcan comunicados. A partir de esta carencia surge otra recomendación.
En comprar las baterías adicionales, cargarlos en anticipación de la tormenta para que ellos puedan tener electricidad.
Los rescatistas advierten que así la tormenta no sea de elevada intensidad, puede causar daños severos. De hecho, recuerdan experiencias ocurridas recientemente en Estados Unidos.
El Florence, cuando vino a los Estados Unidos, a 2 o 3 días anterior, era una categoría 4 en el océano, pero cuando llegó a los Estados Unidos, nada más que era una categoría 1 y causó más de $23 billones de daño.
La temporada de huracanes comienza oficialmente el próximo 1 de junio y afecta también el área del Caribe. José Perralete, Voz de América, Miami.
En instantes, lo que revela el estudio de los microorganismos y la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Plantines de marihuana fueron incautadas en unas 247 viviendas en Colorado durante varios allanamientos. Aunque la tenencia y comercialización es legal en el estado, la ley estipula un límite de hasta 12 plantines por vivienda. Los microorganismos que habitan nuestro cuerpo dicen mucho sobre nuestro estado de salud, de ánimo y nuestra resistencia a los medicamentos. Por ello, los científicos están analizando las bacterias que habitan nuestro organismo.
Estos científicos miran lo que hay en la caca de una persona, y es una ventana a lo que constituye más de la mitad de un humano.
Para nuestros 30 billones de células humanas tenemos en promedio unos 39 billones de células microbianas. Por lo tanto, según esa medida, solo somos aproximadamente un 43% humanos.
Cada persona es un edificio de apartamentos que alberga una variedad de microorganismos, invisibles a simple vista. Es de conocimiento general que hay bacterias o incluso virus y hongos en áreas de nuestro cuerpo como la boca, la piel y el intestino. Pero es solo en los últimos años que los científicos se han dado cuenta de que las bacterias intestinales de cada persona son únicas y que las bacterias pueden tener un gran impacto en la salud de la persona, como su peso y si tendrán una enfermedad cardíaca. Los microbios en su intestino pueden incluso afectar su estado de ánimo.
Ellos cambiaron la forma en que pensamos sobre la biología y cambiaron la forma en que pensamos sobre lo que significa ser humano.
La idea es que al menos el 70% de nuestra inmunidad y las células inmunitarias en nuestro cuerpo existen en el intestino, y no pensamos así.
Los investigadores están trabajando para lograr un futuro en el que exista un enfoque más preciso para eliminar las bacterias malas e introducir más microbios buenos en el cuerpo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China va más allá de lo comercial, pero con el avance de la tecnología, muchos afirman que las disputas entre ambas naciones pasan por el ámbito de la seguridad.
Es llamada la nueva guerra fría tecnológica. Algunos se refieren bajo ese término a las tensiones entre Estados Unidos y China sobre las tecnologías emergentes como las redes 5G de la telefonía móvil, la inteligencia artificial y los conductores autónomos, incluso compañías comerciales de cohetes. Áreas de la ciencia y la tecnología que Estados Unidos considera estratégicas, por lo que el Departamento de Defensa vigila e interviene en los negocios para ganar terreno. Algunos en la industria tecnológica se muestran escépticos de trabajar para el Pentágono o para China. Michael Brown, jefe de la Oficina de la Unidad de Innovación de Defensa, por su parte, asegura que ven aliados en cada compañía.
For areas like artificial intelligence or cyber,
para áreas como la inteligencia artificial o el ciberespacio, bueno, necesitamos a esas empresas más de lo que ellos nos necesitan a nosotros.
Silicon Valley está evaluando el impacto de las restricciones de Estados Unidos en el trabajo con compañías chinas, pero hay quienes aseguran que ya existen señales claras.
Los inversores se han vuelto mucho más sensibles al tema, son más cautelosos a la hora de invertir. Obtener capital de China para proyectos de Estados Unidos se ha vuelto más complicado de lo que era en el pasado. También hay una desaceleración. Definitivamente está teniendo un impacto.
Independientemente de lo que suceda con China, Brown argumenta que las compañías pueden ayudar a su país y obtener ganancias al tiempo que hacen tecnología para los militares de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América.
Ver la Torre Eiffel desde otra perspectiva. Ese es el objetivo de estos intrépidos turistas que no pierden la oportunidad de experimentar París de una manera distinta. Una tirolesa instalada en el segundo nivel de la torre a 115 metros del suelo coincide con el 130º aniversario del monumento. Les informó Belén Mora.